Hola, hola amigos y amigas de País Lobo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Caperuzas. Soy Rocío Gambra y hoy nos encontramos con Sandra Igor Buenosumuy. Sandra es profesora de educación física, magíster en liderazgo y gestión y candidata a doctora en innovación educativa. ¿Cómo estás, Sandra?
Hola, muy buenos días.
Muchas gracias por acceder a contarnos tu historia de esta gran caperuza que en realidad tiene muchas vueltas tu vida. Te conocen como la rara. ¿Por
Sí,
qué?
me conocen como la rara, como
La profe Lulú
la profe
también.
Lulú también. La rara porque, bueno, siempre me dicen que soy como demasiado relajada, pienso, bien, siempre tengo otra visión a las cuestiones negativas del normal de la gente y que son muchas. Entonces siempre como que no me entienden la forma tan relajada de arreglar las situaciones. Es más, cuando siempre dicen, es que esto es urgente, esto es urgente, para mí las urgencias no existen. Y es por una cuestión que más adelante ahí seguramente vamos
Vamos a ir
a conversar.
conversando y conociendo tu historia. Te dicen también, o tú te autodenominas la saludable, porque pasas por la calle y mucha gente te saluda cuando vas caminando. Y me imagino por qué, porque dentro de tu historia tú te has dedicado a acompañar a las personas. La gente te saluda y se acerca a pedirte consejos. Dentro de tu historia que vamos a conocer más adelante, nos vas a contar de cómo distintos reveses de la vida y cosas que pensabas que nunca ibas a pasar pasaron y pudiste superar. Tú me partiste contando, y vamos a partir por el principio, que cuando sales a correr, tú muestras tus piernas mágicas.
Sí, mis piernas mágicas.
Cuéntanos un poquito, ¿por qué llamas a tus piernas esas piernas mágicas?
Bueno, yo desde muy pequeña, desde los 6 años, yo empecé a jugar básquetbol, siguiendo la línea de mi hermano, que también fue jugador de básquetbol acá en Osorno, y yo seguí la misma tendencia. Avanzando los años, yo sufrí un accidente automovilístico viniendo de jugar básquetbol. En relación a ese accidente, quedé muy mal. No recuerdo solamente lo que me vieron y cuando yo cuento mi historia, siempre se ríen porque lo que ven ahora de mi cara es lo que quedó, porque quedó muy, muy desastrada. Y de hecho, mi hija me dice, ¿pero cómo? Y hay aceites milagrosos que, de hecho, el otro día estuvimos conversando con ella, que tú te aplicas y que se te borran todas las cicatrices, que yo sé dónde las tengo porque yo viví eso, pero no se me nota, ¿no?
No,
Ahora es lo que
debo decir
hay.
que mirándote aquí de cerca no se ve ninguna cicatriz aparente.
Claro, son cicatrices que quedan internas, pero
Sí.
esas cicatrices tú ya las superas. Y de ese accidente después yo quedé sin caminar por mucho tiempo.
Esto fue bastante inesperado porque tú estabas haciendo tu práctica para terminar el secretariado del colegio, estabas a punto de empezar una carrera y de repente te quedaste sin caminar. Recorriste por todos lados tratando de buscar cuál era la razón por la cual de un día para otro dejaste caminar. Y así llegaste hasta Cuba.
Sí, por contactos, por amistades, por el deporte y por la bendición, que yo siempre me encuentro una persona muy bendecida, tuve el apoyo de gente que no me conocía, que era muy curioso, y recibí ese apoyo del extranjero, donde pude rehabilitarme, y son mis piernas mágicas.
Tenías una fractura muy pequeñita, 3 milímetros apenas en una vértebra que te había dejado completamente paralizada y gracias a que pudieron detectarla, tú pudiste avanzar porque tenías un cuerpo tan fuerte que jugó en tu contra.
Sí, el hecho que muchas veces pueden pensar, no, es de contextura media, delgada, no, le van a encontrar el tiro, no. Lamentablemente en ese momento el hecho de tener mucha musculatura y las máquinas, la tecnología de ese tiempo no era la de ahora, quizás que a lo mejor ahora ya está en Chile, no me podían encontrar el por qué yo no caminaba. O sea, recorrí por todos lados, mis piernas quedaron heridas, porque los médicos pasaban con llaves, con lo que pillaban como cortopunzante, como que me pudiese yo tener una sensación de sensibilidad, pero no la tenía. Pero era por algo, era por algo.
Y encontraron esta pequeña fisura y te dijeron, tienes dos caminos, puedes operarte o puedes enyesarte.
Exacto.
¿Qué escogiste?
Yo escogí, como me gusta sufrir, dijera, preferí estar inmovilizada a través de un yeso, más o menos por 7 meses, después empecé la rehabilitación normal, digamos, de volver a aprender a caminar, porque tú estando tanto tiempo en cama, tú pierdes todo, pierdes todo. La movilidad, la musculatura, es todo. Eras una masa, yo era una masa. Y tuve que comenzar desde cero, como un bebé grande nada más. Y con bastones, con burritos, con silla de ruedas, pero se pudo.
Y ahí te parabas y ibas con los bastones a seguir viendo el básquetbol en
Sí,
los hornos.
después cuando regresé estaba ese tiempo la Dimayor.
¿Ya?
La Dimayor donde era full y todavía se daba en el, en el, en el.
¿Qué año estamos hablando, mamá?
Ay, no, años así. La verdad, dentro de todo el proceso, yo soy muy volá. Eso es algo que yo vivo, ¿no? Yo digo, me invitan, voy, no sé a qué voy, pero llego y no me recuerdo de años. De hecho, tú me preguntas mi RUT, se me vienen los RUT de mis hijas, de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, y el mío me acuerdo, el último que me acuerdo. Pero puede ser el 95, quizá, 95, 96. Y fue con el Leo Méndez, eso sí me acuerdo, porque él me bajó de arriba de las galerías con bastones, porque yo lloraba porque salimos campeones en el básquetbol, y yo lloraba y la gente, como estaba tan eufórica, me estaba apretando. Entonces, andaba con unos amigos y ellos me hacían la pared y después él me bajó y me tomé una foto con él, abrazada, que en alguna parte debe estar esa fotografía. Y claro, él me abrazaba y lloraba y no me conocía ni tenía idea de qué me estaba pasando y que andaba con bastones, sino que él me sostuvo. Y después me dejó sentada abajo en la calefacción que tenía ahí el español y ahí me pasaron mis bastones.
Pero pudiste ir a la cancha y celebrar también
Pude
ese.
ir, llegar así, y todo fue inesperado, o sea, porque yo nunca pensé que me iba a abrazar con el campeón y que era con el Leo Méndez en ese tiempo.
Buenísimo. Y así lograste toda tu recuperación y emprendiste camino. Te fuiste a Puerto Varas inicialmente.
Sí, es que llegué a Puerto Montt, tenía cuarto medio, era secretariado, y salió un aviso así de la nada en un diario que necesitaba una persona, una profesional para trabajar en un hogar de menores. Y siempre me han gustado los niños. De hecho, antes que pase mi accidente, trabajaba con los niños de Fundación Mi Casa, le iba a hacer básquetbol. Y postulé y quedé. Y ahí estuve trabajando como por 4 años, 5, no recuerdo bien ahí. Y en ese transcurso se abrió la Universidad San Sebastián, porque cuando yo iba a entrar a estudiar Pedagogía en Educación Física acá en Osorno, en la Universidad de Los Lagos, fue un día antes cuando me atropellaron al ingreso a clases. Entonces todo ese proceso de
Quedó en
4 años
stand-by.
quedó en stand-by y se abrió la Universidad de San Sebastián en Puerto Montt. Y dije, ya, tengo que compatibilizar mi trabajo. Fui a ver toda la cuestión, ya me ordené a los niños del hogar, toda la administración. Y fui sacando mi carrera. Y en ese transcurso, digamos, también de que estuve en el hogar que se me había olvidado, yo también tengo otra hija, que es una hijita del corazón, que mis hijas la conocen por foto, que ahí en ese hogar había una pequeña, que es mi sole, es mi peladita, que cuando llegué allá era muy débil, era como muy solita y todo eso. Y ella en ese tiempo tenía 9 años. Y la empecé a tratar médicamente, entonces ella tenía leucemia. Empecé un proceso con ella de contactos, de gestionar médicos gratis para ella en Puerto Varas, que tuve, bueno, tuve médico gratis para todos los chicos del hogar. O sea, que ellos estaban asombrados. Pero ella era un caso especial y le detectaron una leucemia. Estuvimos en Puerto Montt, después viajamos a Valdivia, donde estoy una agradecida, bueno, del Hospital de Valdivia, de Cruz del Sur también, porque ellos me ayudaban con los pasajes para viajar. Y ella fue mi hijita del corazón. Entonces, estuvimos un proceso donde ella, en su tratamiento, íbamos como bien para quizás poder hacer el trasplante de médula. Y faltaron como 15 días, 15 a 20 días, cuando todo se fue para atrás después de un proceso de 3 años. Y
Ella empezó a empeorar.
sí, fue de un rato para otro. Fue como que estamos conversando acá, yo me voy, llego a mi casa y me aparecieron como unas manchitas en el cuerpo a ella. Ella era muy guapa, tenía 9 años, y señora, me decía usted que no descansa, siempre me retaba ella cuando iba a la universidad. Y ese día cuando ella se puso malita, me dijo que eran las pulgas, eso, que le habían picado las pulgas, y que llamé a Valdivia y nos fuimos, y no eran las pulgas, se había ido todo el proceso del tratamiento después de 3 años para atrás. Así que se me fue ella como en 5 días.
Muy rápido.
Muy rápido, fue muy rápido todo. Bueno, y eso lo viví con ella. Y ella es mi hija del corazón, ella es mi hija mayor.
Debe haber sido un momento bastante complejo porque además a ti te habían dicho que tú no ibas a poder ser mamá biológica en su
Exacto.
minuto.
Sí, producto del accidente, los médicos me dijeron que por una cuestión de salud, de restricción por mis piernas y por mi cadera, que no iba a poder ser mamá. A lo mejor sí, pero iba a ser de mucho, mucho riesgo. O eran mis piernas, o eran las bebés, o sea.
Bueno, en ese minuto no lo tenías contemplado, pero
No.
estamos adelantándonos un poquito
Sí.
aquí en la historia porque, bueno, debe haber sido bastante duro este duelo finalmente
Sí.
de una chiquitita que intentaste apoyar, ayudar y iba todo muy bien y de repente se
De
fue.
repente se fue, de un rato para otro se fue para atrás. Así que tuve mucha ayuda igual del regimiento en Valdivia, que no supe de dónde llegó esa ayuda, porque yo en Valdivia estaba sola, no conocía a nadie en Valdivia, sino que simplemente me conocían las enfermeras y porque me escucharon el teniente Pedro Martínez en ese tiempo, me escuchó que estaba hablando con una enfermera y él se acercó y me preguntó si me podía apoyar y qué necesitaba, que en ese tiempo era sangre para las plaquetas, de dónde iba a sacar tanta sangre. Y llamé acá a Puerto Varas. Uno de los tíos, el tío Óscar Martínez, era el único que podía ser donante porque el resto había tenido hipertenso, tenía situación. Gente que tú piensas que te va a apoyar en situaciones o que ayudan muchas veces a los hogares de menores, no hubo nadie.
Nadie pudo ayudarla en ese minuto,
Nadie,
nadie quiso.
nadie. Nadie quiso, yo creo, todos pueden, nadie quiso. Y del regimiento de Valdivia me ayudaron ahí con la Sole, llegaron. Los militares o los postulantes ahí iban a donar sangre,
Para ella.
pero para ella le trajeron regalos, igual ella estaba contenta, pero su cuerpito no lo
No resistió.
resistió, no lo resistió, pero ella igual quiso descansar y
Y lo bueno es que te tuvo a ti para acompañar.
sí, yo creo que fue por algo, que llegué ahí yo fue por algo, el conocerla ahí también para mí fue muy importante. De hecho, ella es parte importante de mi vida, de mi crecer, y de ahí yo creo que partió, aparte del volver a caminar, ella fue otra parte de la fuerza que quizás tengo para seguir y para entregar cosas. Entonces, ella es mi hija del corazón, que siempre está, que ahora hubiese tenido 30 y 32 años.
Y con esa fuerza tú seguiste avanzando porque
Sí.
estudiaste, terminaste tu carrera y seguiste estudiando después.
Sí, o sea,
Algo que no te gusta contar mucho.
no, después estudié, me fui enfocando y especializando en el área de kinesiología también por una cuestión muy personal y más social, donde sigo apoyando así de manera silenciosa a quien lo necesita y a quien yo sé que lo necesita, porque todos dicen yo necesito, pero a veces sí tienen los medios.
Tú te
Entonces,
enfocas en aquellas personas que son más vulnerables, que necesitan esa ayuda, que están solas, como en algún minuto tú
exacto.
estuviste, tú
Sí.
estás para ellos.
Sí, siempre estoy. Y siempre los tiempos están. O sea, y siempre les digo a todos cuando me hablan, y a veces hay gente que me habla, he conocido gente por el Messenger que yo no las conozco. Y simplemente me hablan y me preguntan si puedo, me cuentan algo, y yo le digo dónde está y todo el asunto averiguo y me dirijo donde ellos. Y ahí estoy. O sea, con los tiempos justos. Digo, me pueden pedir cualquier cosa, pero no de un día para otro, porque tengo como mi agenda diaria de muchas cosas que ahora baja un poco en este periodo.
Porque se acabaron las clases.
Se acabaron las clases, pero sigo en otras cosas así, igual silenciosas que hay con mis poderosos y mis poderosas que me ayudan.
Sí, porque tú seguiste, terminaste tus carreras, fuiste a trabajar a San Pablo, después llegaste a Osorno y desde Osorno has hecho una carrera muy importante apoyando a adultos mayores. Como comentábamos antes, seguiste un magíster después para poder aprender a postular a proyectos dentro de la universidad. No solamente haces clases en educación física, sino en distintas, en otras carreras.
Sí.
Y así has seguido formando distintos profesionales y apoyando a distintas organizaciones también.
Sí. Bueno, el hecho de que soy muy busquilla y no me gusta entregar respuestas cuando no tengo la seguridad, no me gusta responder por responder, o sea, me gusta tener una claridad. Y si yo escogí la carrera de educación es para formar. Y formar es una cuestión de respeto, que es uno de los valores que yo más trabajo en mí. Y también enseño, o sea, te pueden pasar muchas cosas, te pueden atacar, pero tú no tienes que bajarte al nivel quizás de las otras personas, no porque no estés, seas más o menos, sino que es una cuestión de presencia, de quererte tú, de respetar y así te respeten. Cuando el dicho está, Si quieres que te respeten, respeta al resto.
De todas maneras, y eso pasó porque también en Puerto Montt tú intentaste renunciar tres veces al trabajo que tenías,
Sí.
porque como ya habíamos dado un spoiler, lograste quedar embarazada
Sí.
nada más y nada menos que de mellizas, de
Gemelas,
gemelas.
gemelas, gemelas, gemelas. Sí, yo, bueno, al terminar mi carrera de pedagogía, curiosamente por un aviso en el diario, salió, necesitaban un profesional en el Instituto Nacional de Deporte, postulé y me llamaron. O sea, más que feliz estaba ahí. Y ya en la universidad ya trabajaba porque mis mismos profesores me buscaban para ir a hacer reemplazos, ya tenía más roce en ese sentido. Y en ese proceso, claro, quedé embarazada y quise renunciar tres veces, pero no fue por mis hijas, sino que fue por una cuestión de acoso laboral.
Ah, sí.
Sí, que si lo vemos ahora, en esos tiempos pasaba nomás, que quizás hubiese sido en esos tiempos de ahora.
Pero hoy tú
Otro.
trabajabas muchísimo, de
Sí,
lunes a
de
lunes.
lunes a lunes, que el trabajo en el deporte en sí es de lunes a lunes. Cuando tú quieres, o cualquier profesión, yo creo que cuando tú eres, y voy a utilizar mucho la palabra bendecida porque así yo me siento, o sea, yo creo que puedo ser soy una de las pocas profesionales que egresó de la carrera y está estudiando en su área, porque hay muchos profesionales de cualquier área que estudian una carrera y están trabajando en otra.
En otra.
En otra, y que es muy respetable también. Entonces yo me siento muy bendecida y agradecida porque tuve esa posibilidad y he tenido siempre la ayuda porque tú dices, no, yo me las juego sola, yo me las puedo sola. Y claro, pero tú recibes ayuda siempre de la gente, simplemente después que tú demuestras y te das a conocer cómo eres. Entonces, de ahí yo, por esa situación y por una cuestión ya de desgaste mental, y yo es lo que más trabajo, el que mi cabeza esté así como, no sé si has visto un meme de una morenita así como pura paz que baila, ya, así, en esa onda soy yo, como estar siempre relajada. Y ahí renuncié y no me querían aceptar
La
la renuncia.
renuncia.
Al final la mandé por Chile Express.
Muy bien.
Sí.
Bueno, y de aquí entonces pasas, te quedas con tus chicas, vas a trabajar a San Pablo, te cambias de ciudad.
Sí, llegué acá a Osorno, me di un año de relajo con mucha ayuda social en secreto y después me llamaron de la Universidad de Los Lagos.
Ya.
Y ahí entré a trabajar en la coordinación de deportes también con el profe Sergio Ávila, amigo también, el amigo pelado, come palta, leve, porque es como mucho pan con palta, con el profesor Mario Negrón, también ya un empoderado del básquetbol y de la carrera también allá. Y bueno, todos los docentes, la profe Angélica, la profe Luisa, y después empecé a hacer clases también ahí, en la carrera. Y a la vez ya trabajaba en Santo Tomás con unas horas, con Fabián, el jefe de carrera y director de área hasta ahora. Y ahí iba compatibilizando y viajando, porque como yo vivo en Río Bueno, yo no vivo acá en Osorno.
Ah.
Por cuestiones de, como me fui a San Pablo a trabajar, tuve 2 años en la ULA y en Santo Tomás y después me llamaron de San Pablo, el alcalde en ese entonces, don Omar Alvarado, para hacerme cargo allá del área de deportes y se daban las cosas y me cambié para allá. Y allá estuve trabajando 2 años y también renuncié después por una cuestión de ética profesional. Y después volví para acá y me quedé en la Santo Tomás. Estuve en la ULA, otra vez volví. Las puertas abiertas siempre han estado. Cuando tú sales bien, siempre van a estar las puertas abiertas y eso también soy agradecida. Así que volví a la Universidad de Los Lagos, a la Santo Tomás y después comenzó pandemia. Así que después solamente me quedé con Santo Tomás y ahí estoy, no sé si son 8 o 10 años en números, ahí de años, yo no recuerdo mucho, pero ahí feliz trabajando.
Y entre medio tuviste un quiebre y tuviste
Sí,
una pérdida.
sí.
Háblanos de este último partido.
Mi último partido. El último partido que vio mi papá y que se fue contento y se fue tranquilo porque se dio cuenta de que lo gané, que fue cuando yo quedé sola con mis hijas, porque el papá decidió tomar otro rumbo. Entonces fue como una situación complicada, como para cualquier mujer, el quedarte con tus hijas desde los 6 años y no entender el por qué, sentirte culpable, sentirte poca cosa, sentir que te atacaban. No entendía, no entendía, simplemente no entendía. Y ahí hubieron mucha gente en San Pablo que me apoyó, en Osorno, desde Santiago, muchos amigos, pero también el ser conocida me jugaba en contra porque nadie me entendía. se veían muchas cosas que yo no veía porque estaba en San Pablo. A Dios gracias, estaba tranquila, pero el celular te lleva a que te empiecen a contar cosas que las tenía que controlar. Entonces, no podía no contestar el teléfono. A veces lo contestaba y a veces simplemente no, porque eso igual era un desgaste emocional, que en ese momento yo no estaba bien. Andaba con muchos miedos. La pasaba muy mal, pero nunca nadie me vio llorar. Si hay algo que yo aprendí y que lo pedí siempre fue que cuando yo tuve mi accidente, o sea, cuando yo no me pude levantar de la cama, cuando mis piernas no me respondieron, yo lo único que pedí y le dije a mi mamá era que iba a aprender a jugar básquetbol en silla de ruedas. Y internamente y en silencio yo le decía a Diosito que no me haga llorar delante de mi mamá. Y aprendí a eso, a no llorar a los problemas delante de la gente que me ama, porque gente tú tienes mucha, pero no todos te aman. Y eso es una gran diferencia y que yo también les enseño a mi hija que una cosa es querer y otra cosa es amar. Entonces, aprendí a no llorar, no porque sea dura, sino porque lo veo, lo trabajo de otra manera.
¿Y cuáles son los mecanismos que tú utilizas para poder pararte frente a todas estas adversidades que te ha dado la vida y seguir adelante finalmente?
Las fuerzas son mis piernas, fíjate. Sí, es curioso y mucha gente siempre me dice, profe, siempre la vemos sola, anda sola. O sale a correr sola. Y usted siempre dice, ando con mi mejor compañía. Yo soy cristiana católica. Y siempre no soy de andar en iglesia, en las misas, en la Eucaristía. No, pero sí siempre he sido muy creyente porque mi tata, él era muy creyente. Él era de misa, él era de rezar. Y eso lo aprendimos con mi hermano y mi mamá. Tenemos mucha fe. Soy una persona de mucha fe y de mucho respeto también. Entonces, cuando yo salgo a correr, siempre coloco en las subidas que hago al Face, al Instagram, con mi mejor compañía y las piernas mágicas siguen respondiendo. Porque mi mejor compañía siempre es Dios, siempre es Dios en ese sentido. Y soy una agradecida de él, o sea, todas las situaciones que me han pasado, las he superado, las he llorado, me las he mamado, como dicen ahí los mexicanos. Pero ahí he estado tranquila, tranquila y cada vez yo creo que la templanza y con los años también tú la vas controlando y sabes con quién sí y con quién no. Sabes en qué momento estar con alguien y en qué momento alejarte de ese alguien o tú alejar a ese alguien.
Y por eso mucha gente se acerca a pedirte consejos
Sí.
también. Te quieren y te apoyan constantemente y te habían mencionado para este programa, te destacaron como una caperuza y yo puedo decir que sin duda eres una caperuza. Y te quiero agradecer porque hayas conversado con nosotros y en tanto a ustedes. Les agradezco su compañía y los dejo invitados para un próximo capítulo donde conoceremos a una nueva caperuza. Chao, chao. Hasta pronto.